Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran, porque el objetivo es que cada uno desde su lugar pueda pensar en sí mismo y pueda pensar en su verdad, pueda pensar en su punto de vista, pueda pensar en su apreciación, pueda pensar en qué le parece, pueda pensar en qué pasa con lo que pasa y pueda hacerlo desde un aspecto que es netamente de lo que ocurre en cada uno y de las conclusiones que uno puede sacar. Desde ese punto de vista, yo soy muy hegeliana al respecto. Me gusta que uno pueda tener la tesis, la antítesis, para sacar tu propia síntesis. Por eso siempre me parece bueno ver, escuchar y leer absolutamente todo, hasta lo más polar, porque a partir de ahí podés sacar tus propias conclusiones, y creo que eso es lo más maravilloso y es lo que se plasmó en definitiva en las urnas el día domingo. Cada uno sacó sus conclusiones y dio claramente un voto castigo, un voto bronca, un voto engaño, un voto desilusión, un voto dolor, un voto que atravesó un país y lo pintó de lila, de violeta, vinculado a lo que nos pasa y vinculado a lo que nos está pasando, y diciéndoles un basta para mí, un son más de lo mismo, absolutamente a todos, la dirigencia política. Ahora me parece que la dirigencia política lo que tiene que ocuparse es de escuchar esta situación. No sé si en esta semana se percibió esta escucha. ¿Por qué? Porque al otro día estuvo la devaluación, porque al otro día el dólar 800, porque al otro día 112 de tasa de interés, y así sucesivamente. Creo que todavía el pueblo no se sintió escuchado. Si hoy se vuelve a votar, estaríamos en niveles hasta de más presencia en aquellos que decidieron ni siquiera ir a votar. Creo que hoy habría menos aislamiento en lo que tiene que ver con algunas personas, y menos anestesia, y menos prefiero no ir. Creo que hoy hasta estarían más presentes aquellos que quieren ir, y aquellos que continúan con esta situación que es de muchos, y hay que escucharla, que si explota, que explote todo por los aires lo antes posible. Esto es algo que te dice el pueblo permanentemente. Y tras llovido mojado, se podría decir el temporal de ayer, otra de las cosas. Por consiguiente, hay que hacer ahora sí un análisis exhaustivo de cada cosa que se dice. Me parece que las palabras tienen su valor y hay que empezar a profundizar y ahora sí elegir qué es lo que se quiere. Porque uno al inicio puede tener un voto bronca, un voto castigo, y ahora ya viene el voto que uno quiere, el voto que uno desea. Aquellos que en base a su plataforma, que pueden ser los mismos del voto castigo, que en base a lo que presentan, en base a lo que manifiestan, querés votar, decidís votar, que no es lo mismo que votar con bronca. Son dos cosas diferentes. Por eso que creo que en octubre vamos a vivir otra instancia al respecto, y me parece que todo está yendo a un camino en el cual a partir de la semana que viene van a tener distintas novedades. Creo que el país la semana que viene va a tener algunas novedades, fundamentalmente desde el oficialismo, ¿Por qué? Porque ya se va a destrabar los benditos 7.500/10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí seguramente va a haber medidas a tomar, y luego de ese paquete de medidas, ¿qué es lo que se está esperando luego de esta semana negra? La inyección de plata. Si no hay inyección de plata, no hay posibilidad de que el precandidato a presidente Sergio Massa pueda llegar a ganar las elecciones. Por consiguiente, esto lo tienen muy claro. Están esperando el momento al respecto. Ahora también se ha creado este sentido libertario, en donde no ha parado en los medios de comunicación, ha sido un rally Milei al respecto, y obviamente fue la figura luego de lo que aconteció el día domingo. Por consiguiente, estuvo en todos los medios de comunicación. Y lo que se percibía en algunos momentos es que el discurso va empezando a ser pastoso en algunos aspectos. El discurso va diluyéndose en algunas cuestiones. Cuando uno a la cascarita le empieza a sacar, empezás a encontrar la herida indiscutiblemente en algunos aspectos. Y en el discurso están empezando a aparecer estas cuestiones. Por eso también es que están manejándose con gente del entorno. Diana Mondino empezó a aparecer que podría estar en Cancillería y que es economista. Él se maneja en cierto modo como pez en el agua en lo económico. Hay que ver qué es lo que pasaría, hoy me decía una persona de Juntos por el Cambio, si lo hacen meterse en el tema de seguridad, que obviamente es de Patricia Bullrich. Me decía, Patricia Bullrich le exigen como economista. Ahora a Milei no lo exigen como lo que fue Patricia Bullrich, ministro de Seguridad. Es decir, tienen razón en este aspecto, ¿no? Por consiguiente, vamos a tener hasta octubre un año Bocato di Cardinale, en donde creo que a su vez podemos llegar a un balotaje en noviembre, y esto va a continuar. Hoy vamos a tener un programazo, y con mi co-conductor me ha hecho investigar un montón de cosas. Es más, una de las preguntas que me hizo es: ¿ser político es un negocio? En estos momentos, ¿ser político es un negocio? ¿Sigue siendo un negocio o van a tener que encontrar otro negocio? Y a partir de ahí, la historia y la trayectoria de cada uno de los que se presentan, ya sea en la función pública como en la función privada. Y eso es bueno, porque hacer un poco de historia pasa a ser una historia viva. Y van a ver realmente los tropiezos, los panquequeísmos que se hacen presentes, y hasta se va a poder comprender mejor la votación del día domingo. Así que prepárate para un programazo que tenemos en Verdades que Inspiran. Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos así una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Mario Baldo, en el área de operación técnica está Leo, y nosotros, si estás vos, lo que sentimos es que somos radio. Servicio Meteorológico Nacional, 14 grados 4 la temperatura, la sensación térmica exactamente igual, la humedad bajó, hoy estaba en 82% a la mañana, 42% a la mitad, la presión 1008.8 hectopascales, el viento de sudoeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, mínima de 6, máxima de 16, y prepárate porque va a estar absolutamente ventoso durante todo el día, ventoso, ventoso, ventoso. Luego el domingo, una mínima de 10, una máxima de 16, de nublado a mayormente nublado. Entre lo ventoso de mañana sábado y el domingo, nublado casi todo el día, te digo que el fin de semana largo se viene, por lo menos no con temporal, eso sí. El día lunes, una mínima de 11, una máxima de 22, por la tarde-noche, probabilidad de chaparrones. Ahora, la semana que viene, a partir del día martes, mínima de 15, máxima de 20, por la madrugada, primera mañana, probabilidad de chaparrones, y el resto de los días van a estar parcialmente nublados y con sol. Miércoles, mínima de 9, máxima de 18, jueves mínima de 11, máxima de 17 grados. Y ahora ya estoy con él, ya estoy con mi co-conductor en el día de la fecha. Y como todos los días, el lunes y viernes, estamos juntos haciendo este programa que tanto placer verdaderamente nos da realizar y donde nosotros mismos creamos nuestras propias verdades y pensamos conjuntamente contigo. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero, planeador y corredor de rally. Entre el cielo y la tierra siempre está él, está el gran Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Ale, buenas noches. Acá desde la ciudad de San Francisco, una ciudad límite con Santa Fe, digamos, Córdoba. Bueno, yo en lo que es mi actividad, mi trabajo, estoy con el tema del automovilismo. Bueno, me toca este fin de semana participar acá, así que estamos también con este tema de la carrera, gracias a Dios, esta noche. Y muy distinto de lo que fue en Rama. Yo te acuerdas que
claro,
estaba largando, sí, largando mientras hacíamos el programa. Bueno, largo más tarde, largo a las 9:26, entonces bien, podemos hacer el programa tranquilo y eso me daba la tranquilidad de poder tratar los temas de hoy, la verdad, como lo queríamos tratar, porque bueno, a como lo dijiste vos en tu preámbulo, digamos, en tu comienzo, lo que se viene, lo que se está viviendo, lo que es en el interior, varias cuestiones muy curiosas que
contame,
te quiero comentar.
Contame.
Y bueno, por ejemplo, te empiezo con la curiosidad de que en Córdoba la gente que más votó a Milei fue la gente más humilde. Aunque uno lo crea, está pintada Córdoba capital, los barrios más pobres de, sí, Córdoba son los que votaron a Milei.
Sí.
La clase media alta, los barrios de country se inclinaron más de Junto por el Cambio.
Sí.
Y los lugares donde se compraban los votos, bueno, en Córdoba Schiaretti en sí no hizo una mala elección, siendo que un tipo caudillo de hace años acá, en Córdoba perdió,
sí,
que una cosa tremenda, pero bueno, digamos que el resto lo hizo Schiaretti.
Yo te dije que Milei se llevó un voto peronista fuerte. Milei se llevó, sí, el voto de muchos pobres. Muchísimo.
Lo que sí no comparto, porque muchos lo quieren meter con el tema del voto bronca. Vos sabés que yo le voy a decir que fue broto, yo lo pongo después de haber andado en la calle, de lo que es esta parte de mi vida, que como, sí, lo decimos, nosotros somos un complemento donde vos estás allá en la urbe y yo estoy más en el interior del interior. Bueno, en el interior del interior, la gente no votó por bronca, sino que realmente quiere un cambio, le cierra la propuesta de Milei, si bien las hace de una forma exacerbada, que eso le quita brillo a sus ideas, porque indudablemente es un tipo recontra inteligente y recontra preparado todo, pero cada cosa que dice, si vos viste en cada discusión, desde la del aborto hasta lo del tema de lo que va a hacer en educación, en salud y lo demás, o sea, también la gente escucha la explicación de este tipo que te dice, te voy a cerrar las escuelas públicas. Entonces es desastroso, pero a su vez te explica que va a dar un bono para que cada uno con ese bono vaya a estudiar donde quiera y que la educación sea, digamos, va a ser como privada, pero un chico humilde, un chico de un trabajador va a poder ir a un lugar de educativo, donde va a ir el hijo de un millonario, de un empresario con su bono.
Sí, pero igual es muy contradictorio. Entonces, es muy contradictorio,
sí,
Mario, es muy contradictorio lindo, porque mira lo que pasa en los jóvenes le preguntas qué le parece el tema educativo y me parece fantástico manejarme con vouchers, te lo digo porque lo estuve escuchando, y el chico después le pregunta, ¿y vos dónde estudias? En la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, hay una contradicción muy grande. No es tan fácil la implementación de los vouchers educativos, no es tan fácil,
nada es fácil,
bueno, nada es fácil, pero hay que tener un programa para hacerlo, que
ahora,
no es tiro vouchers educativos, no es tan así, no es tan
tampoco,
así tampoco el tema de la salud, que con una tarjeta y dejas de tener salud pública, ¿qué vas a privatizar? Un país, privatizás la educación, privatizás la salud, tampoco es tan así.
Sí, 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 tampoco el programa es tan así, y tampoco va a ser que el domingo gane y que el lunes va a ser así. sino que lo que tienen profundo en todo este tema de lo que ve la gente, de lo que ve la gente, es que dejen de subestimar la inteligencia de la sociedad. ¿En qué sentido? Y por lo que vamos a seguir analizando en los temas que seguimos, el gran negocio de la política en la mentira de la mentira. O sea, ahora está bien, todos está ligado a los 7.000 millones de dólares que va a venir del fondo. ¿Y qué vamos a solucionar? ¿Qué vamos a solucionar? ¿Vamos a desparramar esa plata?
No, no. Como entra, sale. No, no, no. Como lo que te entra del fondo no lo vas a ejecutar acá en el país, ¿eh? Lo que te entra del fondo es lo que tenés que pagar los 7.500 millones. Si hay un poquito más de plata, lo ejecutarás en... Acá hay una única posibilidad de masa, que es emitir. No hay otra. No hay otra.
Está bien, pero ¿y vos sabes lo que es el final de emitir?
Claro.
O sea, es lo que discutimos siempre. Así, cuando no, yo me voy a mantener en la línea cual que siempre la mantuvimos cuando empezamos a hablar locuras entre nosotros dos. Sí. Que dijimos, me parece que Milei va a ser un maratea.
Sí.
Me parece que la gente se pudrió de la política. Pero lo que de la política está siendo así. Y por eso es el nombre del programa hoy. Va a seguir siendo negocio ser político. ¿Sabes por qué? Porque creo que se viene la onda de que todos los tipos que vivieron de la política toda su vida van a tener que salir a trabajar, van a tener que salir a laburar, van a tener que salir a generar. Porque este tema de la política, no sé si se va a revertir al tiempo, lo va a revertir Milei o lo va a revertir, pero sí, ¿sabes qué? Ya quedó al descubierto que es todo un choreo. En el caso de Morales, que pegué una pequeña mirada en lo que es la familia de Morales.
Sí.
Morales está él en la política, los hijos en la política, los hermanos.
Sí.
Las mujeres de los hijos, las mujeres de la mujer, la novia del amante, la familia del amante. O sea, todo, o sea, una red... Te digo que detrás de esa figura de Morales hay una pirámide invertida de la cantidad de todos parentescos y parentescos metidos en la política, y eso no es lógico. Y todo el mundo eso lo ve, lo sabe, y Morales es un ejemplo. Mm. En toda la política es lo mismo. Entonces, te guste o no te guste, esto, Milei solo lo que hizo es que se animó a decir lo que todo el mundo piensa. Se animó a decir lo que nadie tiene huevo de decir. Lo dijo.
¿Y qué es lo que nadie tiene huevos de decir, Mario?
Y vos imagínate, escúchame lo que te digo. Milei dice, vamos a cerrar la... no va a haber escuelas públicas. Es un acto de suicidio político. Vamos a... la salud no va a ser pública, va a ser privada. Es un suicidio político. Vamos a dolarizar. Es un suicidio político. Pero en realidad... es lo que está pasando. Te hago una pregunta.
Sí.
Personalmente a vos.
Sí.
¿Vos te atendés en la salud pública? Yo te lo hablo yo, te lo digo yo. Yo no
tengo problema en decirlo. Yo pago una prepaga.
Yo también pago una prepaga. Sí, ¿por qué pagamos una prepaga? Porque no nos sentimos seguros con el sistema de salud. Como vos y yo, el 90%. El 90% de la sociedad. Hoy yo te puedo, pero
sí,
te
bueno,
puedo,
pero no es tan así, no es tan así. Yo tengo una prepaga, por ejemplo, pero si tengo una urgencia en algún lugar y tengo un hospital público, ingreso y tengo la guardia que sé que me van a atender. Y a nivel, ni hablar a nivel educativo. A nivel educativo hay muchísimas universidades muy importantes en nuestro país que me parece que no hay que pulverizar la educación pública.
No, en ningún momento se hablan de pulverizar. En ningún momento se habla de pulverizar.
Sí, pero es difícil
lo
de ejecutar.
Bueno,
que el dominio no lo van a tener los rectores, es comprensible. Que el dominio lo van a tener todos aquellos que quieran ir. Entonces se le va a dar un voucher. ¿Vos sabés implementar un voucher a 47 millones de argentinos?
Está bien, pero no es tan fácil, sencillo. Por supuesto, no es sencillo, pero es yo lo que voy... mira, ¿cuál es la tendencia?
Es más práctica
normal
en eso, Patricia Bullrich. Bueno, es más práctica.
Pero vamos a ser sinceros, ¿cuál es la tendencia normal? Nos metamos en la política, nos agarremos un currito, nos bajen una línea, nos salvemos y vivamos bien. Esa es la normal. la normal del 99%. Arrímate a la política, hacete amigo del juez, como decía Martín Fierro. Esa es la normal. La normal nos lleva a donde estamos. ¿Me entiendes? Tenemos familias enteras.
¿Y a vos te parece que Milei no va a entrar en el curro de la política cuando esté en política? Ya te digo que le están organizando en el Four Seasons reuniones donde dentro de eso lo comanda un íntimo amigo de Macri para darle fondos. Las cenas que se están realizando son por $50,000 por persona. ¿Te parece que no está entrando en el curro de la política? Esto es información ya, primicia que me está llegando.
Bueno, está bien, pero los $50,000, ¿quién lo pone? Los privados.
Y los que él va a apuntar, obviamente.
Y bueno, está bien, pero yo prefiero que...
Pero a vos te parece que si un privado no te pone $50,000, después no vas a tener que trabajar para el privado cuando estés en la política, va a ser todo privado.
Eso es lo que hace la política.
Claro.
Eso es lo que hace la política. Estarán haciendo el intento de corromperlo, estarán haciendo el intento. Y bueno, pero yo te hago una pregunta adentro mío. Milei, ¿será corruptible? Porque ojo, si Milei no lleva adelante las medidas medianamente, no te hablo de toda la organizar el país que viene de 90 años de corrupción en 2 minutos, no lo va a lograr. O sea, no, vamos a ser sinceros, nosotros queremos que pasen Alicia en el País de la Maravilla, no va a pasar eso. Pero tampoco, también te digo que si Milei no lleva adelante una gestión acorde a lo que, a un tercio de lo que dijo, va a durar 10 minutos en el poder. 10 Exacto. minutos, porque la gente, si se la juega por él, se la juega para que realmente cambie. Porque ya hubo el triunfo de Juntos por el Cambio, que así dijo el nombre, Juntos por el Cambio. Yo fui un gran hacedor en su momento para Mauricio Macri cuando queríamos un cambio. Y tuvimos todo lo que fue en el campo, en todo. También dijo de que iba a reducir las retenciones, y también dijo que iba a acabar la corrupción, y también dijo nada, y no hizo nada. Lo único que quedó es Juntos por el Cambio. Hizo entrar al blanque un montón de tipos que después los hicieron rebosta. ¿Entendés? Nos defraudó terriblemente Mauricio Macri a todo el interior.
Sí.
Hoy Macri no se postuló porque te aseguro que pierde como un perro. ¿Entendés? Entonces,
Macri está muy cercano a Milei, ¿sabías?
Está bien, pero ¿sabes por qué? Porque Macri es una creación de Carlos Menem. Y si hay alguien que tuvo una política muy parecida a la que habla de Menem, digamos que habla de una historia así, es Menem.
Mario, ¿y vos crees que un caballo hoy necesita este país?
Bueno, Caballo lo sacó de la hiperinflación, de la recontra hiper de la Rúa,
claro. Que esta va a ser peor. ¿Y cómo nos dejó?
Bueno, ¿y cómo estamos?
Yo te estoy siendo abogada del diablo, para eso estamos en este ida y vuelta, y es lo que le gusta a los oyentes.
Está bien, pero ¿cómo estamos? O sea, está bien, pero nosotros, está bien, Caballo fue un hijo de... todo mal. Bueno, pero vivimos 10 años bien, pero ahora...
El entorno hoy es Caballo. Roque Fernández, las reuniones de hoy, todo es Caballo también en Milei, ¿eh?
Yo lo único que te digo en todo esto...
Yo creo que la gente votó con la panza.
Un tipo sin... No la subestime. Yo creo que la gente votó con la cabeza.
No es subestimarla, con la panza.
Con la panza votaba al kirchnerismo. Por el bolsón.
No.
Por los 20 mil pesos por la compra de votos. ¿Vos viste algo de compras de votos en esta elección? No hubo compra de votos. Por lo menos yo te lo digo en Córdoba, que viste lo que fue las elecciones de los intendentes y todo eso, como era un comercio de votos.
Porque terrible. A ellos les importaba ganar. En este caso no les importaba quién gane, ni a los gobernadores ni a los intendentes. Por eso no se compró, porque no les importaba. Cuando les importe van a empezar y a seguir comprando. Vas a ver, eso no se cambia nunca.
Y esa plata, ¿de dónde sale? De nosotros,
obviamente.
De la gente que trabaja. Entonces, yo lo que te digo, que me parece que lo que más seduce a la gente, y te lo digo, en la estación de servicio, yo no estoy en foro de empresarios, aunque estoy laburando con empresarios y de muy alto nivel. La semana pasada, cuando te conté que estaba en Quemo, no, ¿dónde estuve? La semana pasada que lo hice el programa de Villegas. De Villegas estaba justamente por mi labor de remisero del aire, estaba con muy con empresarios y de muy, muy alto nivel, trasladándolo de un lugar a otro.
Sí.
¿No es cierto? Con mi, es que mi trabajo.
¿Y qué te dijeron?
Es justo en plena explosión. Es justo en plena explosión. Y la mayoría de los empresarios, Milei, es un mono con navaja.
Claro.
Porque, vamos a ser sinceros, todos trabajan de la obra pública. Todos trabajan, todos tienen sus empresitas ligadas a intereses. A intereses. Uh-huh. ¿Entendés? Es como que te digo, Ale, está todo bárbaro. Vamos a poner una ley que no hagamos más radio. A partir del año que viene, hacemos todo, qué sé yo, vía, no sé, una cosa que no sea la radio. Y a vos te va a hacer una cosita en la panza. Es tu pasión, es tu forma de vida. Tener miles de producciones.
Sí.
Y en dos minutos que van a acomodar la historia, decimos, che, Mario, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Y no sé, dicen que tenemos que hacer, qué sé yo, escribir en Twitter. Y vamos a hacer un programa por Twitter.
Sí,
y
te no, comprendo, Mario, perfectamente. No. Ahora, entonces, te hago una pregunta. ¿Vas a poder conducir sin ningún tipo, por ejemplo, de apoyo sindical, hundiendo a todos los sindicatos? ¿Vas a poder conducir un país?
En el tema sindical, ¿sabes lo que veo? Que se acabaron los líderes fuertes porque se hicieron archimillonarios y viejos.
No se acabaron.
Y te hablo de
Están con un pie, están con un pie en un lado y otro pie en el otro. Y no lo van a hacer en Milei. Al otro día salen todos a la calle.
Ellos son millonarios.
Ya lo sé.
Son millonarios.
Pero igual.
Ellos son millonarios, vale. No les importa nada. Es más, les encanta lo dolarizado.
Les va a importar sus bolsillos.
Y pero que ya tienen tanta. Vos sabés, hoy hablaba justamente con un tipo que lo gran estúpido de los políticos es que roban la plata. Roban en retornos de las obras públicas, roban en facturas que inventan, roban. Roban mucho más de lo que pueden gastar ellos y toda su familia. Y también por el mismo sistema impositivo que tenemos, también no la pueden mostrar. Por eso la gran mayoría tienen casas en Punta del Este y las Ferrari las usan en Miami, porque es el único sí. lugar donde las pueden mostrar allá. Porque si lo ven yendo por la General Paz, por la 9 de julio en una Ferrari, a cualquier político, listo. Mm-hmm. Quedan en el horno, ¿entendés?
Ahora tengo una pregunta, Mario, por cómo te noto. ¿Vos ya crees que ganó Milei?
Yo creo que lo que tiene Milei no es una casualidad.
Ah, eso es obvio. Nada es casualidad.
¿Y sabes qué creo? Mm. Que va a tener mucho más votos. ¿Por qué? Porque muchos de los que no lo votaron, porque son tibios, porque dicen, este tipo, este loco, no tiene la más mínima posibilidad, hoy lo votan. Porque dicen, ¿y si llega este loco? Entonces yo, por lo menos de lo que yo veo en la calle,
sí.
yo veo en la calle que hoy hay más hincha de Milei. Más hincha de Milei por todos lados.
También sí, tampoco digo, se hizo nada para que no haya más hinchas de Milei, por el contrario.
Está bien, y te cuento. ¿Y
de ninguno de los 12, ni del oficialismo ni de la oposición?
¿Y qué estamos viendo? Un Massa juntándose con todos los empresarios Coto, etcétera, que sabe lo que le preocupan Carrefour, Coto y todos ellos, ¿sabe lo que le preocupan realmente?
Sí.
Es que explote y empiecen los saqueos. Entonces se van a sentar a la mesa porque están cuidando su negocio.
Obvio.
Porque esta semana también en todo el país se elevó rotundamente la delincuencia, la delincuencia esa, ¿viste? Que van de amanotean, te quitan el auto, te quitan sí. la cartera, te quitan el teléfono.
El arrebato.
Lo que pasa es que hoy un iPhone vale un palo, con el dólar $800.
Sí.
¿Entendés? Entonces, $1,000,000 en un teléfono, ¿me entiendes? Entonces, los choros, ¿me entiendes? Los tipos, ¿me entiendes? Entonces, es toda una cuestión que yo la veo así. Si, vamos a ser frío en el análisis.
Sí.
Entiendo claramente que lo que dice Milei puede ser utópico. Pero ya sembró la semillita de realmente la posibilidad de algo distinto.
Ah, eso seguro.
Vemos en lo político en la televisión, vemos a un Massa diciendo lo mismo, juntando, vamos a trabar el combustible.
Vamos a decir algo.
Ya la conocemos esa película.
También, si vos haces el análisis como lo vamos a hacer hoy, que vos me lo pediste, no tenés con qué achacarle a Milei, porque Milei recién ahora empieza. Es decir, ni siquiera tenés demasiado panquequeísmo para achacarle, porque no ha tenido una trayectoria. Los otros no resisten ningún archivo al respecto. A ver,
no, por
vamos.
Eso me llamó muchísimo el tema. Vamos con uno. A ver,
vamos con uno. Vamos con Patricia Bullrich, por ejemplo. Afiliaciones de Patricia Bullrich. Comienza. Mirá, Juventud Peronista, sí. 72-73. Menemismo, 89-96. FREPA. Paso, 96-2001. Alianza, completamente distinto, 99-2001. Coalición Cívica, 2007-2011. Cambiemos, distinto. Y Juntos por el Cambio, ahora. Por consiguiente, pasó por todos. Parte de Juventud ahora, Peronista hasta Juntos por el Cambio. Fíjate que acá te hice todo ahora, el análisis.
Fantástico, fantástico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común en todo? No laburó nunca. No laburó nunca, o sea, nunca laburó, siempre estuvo, fue ministro, subministro, contraministra, y no vimos todavía en qué laburó puntualmente. Eso
no, tenemos Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios en la época de Fernando de la Rúa, después ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, Fernando de la Rúa, ministra de Seguridad Social de la Nación en el gobierno de Fernando de la Rúa, diputada de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, también ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora presidente de Propuesta Republicana. Lo único que tiene vinculado con lo privado, lo único que tiene es una fundación. Eso es lo que tiene como lo privado, que es una fundación que ya todos ustedes conocen, que también se la registró por medio de irregularidades que lo trataron de encontrar en la campaña. Así que lo que sí tiene es la fundación, que es Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, Asociación Civil.
Qué hermoso nombre, para factura. Bueno, sí. Escúchame, contame, decime una cuestión. ¿Cuándo laburó? No puso una despensita nunca, no tuvo nada. O sea, ¿cuándo laburó en algo? No te hablo de, lo digo despensita, porque una profesional,
sí, te entiendo,
que estudió ciencias políticas, pero bueno, no tuvo un estudio de abogado, no asesoró nunca una empresa, no llevó, no vino, no trajo nunca un inversor del exterior.
Bueno, quien
no
es abogado y asesoró en ese caso en el estudio jurídico es Sergio Massa, pero te digo las afiliaciones. Bueno. Te digo también el recorrido político, porque hay que colocarlo. Vamos a decir que Justicialista, Frente para la Victoria, Concertación, Unidos por Nueva Alternativa, Un País Unidos por la Nueva Alternativa, Frente de Todos, Unión por la Patria. Pero como partido político, él parte de la UCD hasta 1990. Partido Justicialista, Frente Renovador. Ocupó como abogado y luego todo en lo que tiene que ver con la función pública. Desde diputado de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral, administrador nacional de la Seguridad Social, ¿te acordás cuando estuvo en el ANSES? Jefe de gabinete de ministros, cuando estuvo como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, intendente de Tigre, que es lo que ahora perdió Malena Galmarini, diputado de la Nación, y luego presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía. En la actividad pública estuvo como abogado.
Ponele. Ahí está. Ahora, pero yo te cuento una cosa. Pensemos esta hipótesis. Mira si esta locura de Milei funcionara. Funcionara. Y mira vos, si mañana hay pasado, no solamente que pierde trabajo, vamos a pensar, Gerardo Morales pierde su trabajo de político.
Sí.
Se arma un desastre familiar. Se arma un desastre familiar porque tiene más de 50 ramas familiares trabajando de la función pública.
Pero ellos no lo van a perder, por eso que se ocupan de ganar y por eso que en el territorio sí ahí hay corrupción.
Bueno, pero digo, el bichito, el virus Milei entró en la sociedad.
Eso es verdad, en eso
entró,
no hay ningún.
En la sociedad.
No hay
entonces,
ningún.
Pregunto.
Sí.
Si mañana Massa pierde. Mañana Massa pierde. Perdió Tigre. Perdió Gandarini, la mujer.
Sí.
Pierde él la presidencia, pierde todo. Pierde el martes, el lunes, sí. Ponle que descanse. El martes, ¿qué va a hacer este muchacho? ¿A qué se va a dedicar? ¿A tener que laburar? Va a tener que lograr. ¿Y qué vamos a hacer con todos los secretarios?
Va a encontrar
la prima,
algún curro, todos lo encuentran.
Bueno, sí, ahí está la historia. ¿Ves? Ahí está la historia.
Todos lo encuentran. No todos.
Bueno, pero eso es lo que...
¿Por qué
tenemos,
te parece, mirá, que pasan desde el justicialismo hasta Juntos por el Cambio, por todos los partidos políticos? Bueno, son de la UCD política, y después son de Unión por la Patria. Sí. Se ubican en el lugar que sea. Creo que después se vuelven todos libertarios. Vamos a ser sinceros. Bueno. O si no, también aparecen en la resistencia, porque también está que el que pierde es el de la resistencia. Entonces siempre va a tener un lugar en la resistencia. Siempre.
Sí, sí, mira, ojalá, mira, yo la verdad es que yo todavía sigo siendo utópico, sigo soñando.
Obviamente, dentro de todo este análisis.
Sueño con eso utópico, pero sueño con eso utópico y también te doy la razón. Te doy la razón de que se van a resistir.
Obviamente, pero siempre cuando alguien pierde está la resistencia.
Pero pero esta vez pierden todos. Antes perdían los peronistas, perdían los radicales, perdían lo del PRO, perdían los de una punta, perdían los de la otra. ¿Me entiendes? Ahora pierden todos. Si este tipo lleva adelante este programa, que sabe lo que nos pasa, es tan bueno que no lo creemos. Es tan bueno el programa de decir... los vouchers, como decir, Mario, pero es imposible de aplicar. Sí, tenés razón, es duro, imposible, o no imposible, pero puede llevar 10 años.
Pero hay temas que tienen una locura total. Vamos a empezar a analizar, si querés empezamos a analizar cada uno, vas a ver, vas a llevar a cabo todo esto. Hay que empezar a analizar todas las cosas. Esto se va a ir diluyendo muy de a poquito. Lo que sí, cuando haces todo un análisis estratégico como el que venimos haciendo, él solo tuvo Partido Libertario. Entonces, empezó desde el 2019 hasta ahora. No tenemos tampoco mucho para poder hablar. Mucho, si vos haces todo el análisis, es lo único que te va a aparecer. Avanza ahora Libertad desde el 2020 a 2021 y la Libertad avanza en el 2021. Es decir, tampoco tenés que buscar un archivo como los otros que podés tenerlo, porque no tenés con qué. Si no, tampoco tendría con qué. Vamos a ser sinceros.
Lo que pasa es que el tipo trabajó siempre en la actividad privada. Ahora, lo que voy es lo siguiente: lo que yo vuelo, que el sistema político fracasó. Ya está. No da para más. Porque vos me podés decir a mí, bueno, listo, Ale, no lo votemos, Mile.
No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que es difícil.
Vamos con otro sistema. ¿Qué sistema vamos a tener? ¿Qué sistema?
Yo creo que esta vez... El populismo
ya fracasó en todos lados.
Cada vez más se está votando al menos peor. El kirchnerista te dice vamos a votar al menos peor por acá, el Juntos por el Cambio al menos peor por acá, y para la sociedad en algunos casos que explote todo por los aires, y el menos peor también es Milei. Acá se está votando al menos peor, no se está votando por elección de que quiero este proyecto de país. Se dejó de votar. Antes uno decía peronistas, radicales, tenían un proyecto de país, tenían un propósito. Claro, tenían un objetivo. Ahora es voto al menos peor. ¿Y cuál será el menos peor? Y te estoy leyendo la trayectoria. Ya te estoy leyendo con la trayectoria, ya está.
Claro. Listo. ¿El idealismo?
Pero contame el idealismo de Milei. A ver, contame también el idealismo de Milei, Mario, cuando solo hace 2 años, 3 años que apareció en la política. ¿Cómo vas a hablar de un idealismo si tiene 3 años? Entonces no tenés archivo. Vamos a ser sinceros, Patricia Bullrich tiene todo un archivo y Sergio Massa tiene todo un archivo. Entonces tenés con qué indagarles a ellos. En 3 años de política, ¿qué le vas a indagar si recién empezó?
Pero tengo una pregunta.
Hay que tener cintura política también, hay que ser líder, ¿eh?
Está bien. Ahora, si decimos de ese punto de vista, yo prefiero toda la vida darle una oportunidad a alguien, porque peor de lo que estamos...
Eso lo preferís vos, lo cual me parece muy bien.
Yo creo que es lo que prefiere la gente. Mucha gente.
Por ahora.
Yo hoy te digo, y no falta nada, faltan 60 días. ¿Qué va a cambiar en 60 días? Las barbaridades, las locuras las hizo casi todas. No puede cambiar su discurso, no puede cambiar su punto de vista, porque en el acto va a ser, o sea, el día que yo lo vea que cambie su forma de manifestarse, de proteger, de hablar de la política, digo, esto es un falso, no sirve para mí.
Pero o sea, Mario no tiene tiempo y está coacheado. ¿Vos no te diste cuenta del coacheo que tiene? Le hicieron bajar 30 revoluciones, 100. Vos cuando ponés quinta, estaba en quinta. Y después le hicieron bajar a cuarta, a tercera, a segunda. Y para que no tenga errores, le están armando todo un continente, un contenido.
Sí, lo que pasa es que lo único que le están haciendo es lo que harías vos y lo que haría todo el mundo. Si vos tenés un tipo así, tan efusivo, sin freno, tan visceral, te dice, che, visceralidad asusta.
Pero cuando asusta vaya porque... y asuma, ¿va a ser visceral o no? ¿Cuál va a ser, el del coacheo o el visceral?
No sabemos. El visceral. Este tipo con poder. ¿Me entiendes?
Mario.
Pero está bien.
¿Para qué te busco? Porque te busqué. Me hiciste estudiar todo. Ahora te digo Javier Milei también. Ya te dije Patricia Bullrich en todos los lugares que estuvo. Además, en la parte pública, en la parte privada. Massa ya te lo dije. Ahora ya te dije Javier Milei. Solo te voy a decir Javier Milei lo privado. Nació en Palermo. Luego se fue a vivir en Sáez Peña en 3 de febrero. A los 18 años, entre 1988 y 1989, probó jugar en las inferiores de Chacarita, de que lo suyo era la economía. En esos años también fue cantante de rock, fue a una universidad y ahí es cuando sufre la violencia psicológica de parte de su padre. El momento más difícil que vivió en su vida fue a los 33 años, cuando se había quedado sin laburo. En ese contexto llegó a pesar 120 kilos, pero fue en el momento en que sintió que revivió. Se acuerda que compraba una pizza grande y era la comida de todo el día, en el momento único en el cual podía estar conmigo, y ahí atraviesa un vínculo tan importante como es el vínculo que tiene con Conan, su perro, porque en ese momento en el cual tenía los 120 kilos, quien lo cuidaba era Conan, que tiene esa afabilidad con el perro que falleció y que después también tiene ese contacto y ese trato con los perros, porque lo que siente es que le dio vida. Esto es un poco lo privado, y después se ocupó de asesoramiento a nivel económico.
¿No es normal? Si yo pregunto, Alejandro Piaggi, y laburo en esta radio, laburo acá, ¿es normal? Mm. ¿Es normal a una persona que lleva una trayectoria en lo que hace? ¿No es cierto? ¿Laburo?
Pero él recién empezó en la política, entonces va a ser normal. Va a ser normal.
Pero Bullrich, ¿cuándo laburó y empezó también en la política joven?
Vos después ponete a pensar también qué es lo que va a hacer después, si hay alianzas, si se va a ir a Juntos por el Cambio, al PRO. Hay tanto para analizar. Dejalo también que después Milei aparezca en su ruedo a ver qué es lo que hace. Es nuevo y esto también es lo que impacta en la gente. No tenés registro.
Está bien, pero más de lo mismo no queda. Más de lo mismo no va. Y lo otro que veo, de otro punto de vista, que se están arrimando, si vos me decís a mí, Mario, ¿qué es lo que va a pasar? Se está arrimando Macri, se está arrimando Roque Fernández.
No, Roque Fernández de siempre.
Se están arrimando los de menemismo.
Roque Fernández de siempre, ¿eh? Todo el menemato está con él.
Bueno, todos los menem, están arrimándose todo lo de una política que es la antipopulista, que fue la de Cristina. Ahora, la gente también entendió que el populismo lo aprovechó el populismo. Mucha gente decía, no laburaba nunca, era más negocio, no labura y tiene dos o tres planes, no te acuerdas que no hace mucho de eso. Bueno, hoy la gente no le importa lo de los planes. Le hablan, Milei dijo, vamos a sacar los planes o los vamos a ir atenuando, qué sé yo. ¿Y qué le importa los planes? ¿Qué te importa los planes hoy si valen 20 mil pesos? O sea, los planes hoy no mueven el avispero, 20 mil pesos. ¿Qué hace con 20 mil pesos? Nosotros acá en el campo podemos sobrevivir 3 días, ustedes en Buenos Aires un día. No sé, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, y claro, es la realidad. Entonces, hoy yo creo que es el fin. Yo, como un tipo de 50 años, creo que es una oportunidad a un cambio raro, a una cuestión rara, y lleva la misma cuestión rara que lleva todo Sudamérica. lo que pasó en lo voy a decir y lo voy a sostener todo el tiempo, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile. Mira, ¿sabes lo único que pretendo de Milei?
Sí.
Que vaya y destruya la maquinita de Miti. De emitir plata falsa. Porque ese es el gran cáncer que
¿a qué
tiene
costo?
La gente del país, el país. ¿A qué costo? A la realidad. No seamos necios en qué cuestión. ¿Sabes qué? Toda la clase alta y gran parte de la clase media
sí.
está dolarizada. ¿Y quieres que te cuente una cosa?
La clase media está pulverizada.
Mira, los dueños de la ferretería, un tipo dueño de una ferretería es clase media. Y bueno, subió el dólar a 800, subió toda la mercadería, la volvió a subir y la volvió a subir. Y bajó el dólar a 100 y la dejó alta. Y subió el 15% el combustible y lo volvió a subir la mercadería.
Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para vos entre Patricia Bullrich y Javier Milei? Porque estás tan apasionado por Milei. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
¿La diferencia? Uh-huh. Bullrich no creo que tenga la garra para llevar un proyecto de cambio importante.
¿Por qué?
No la va a llevar.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque nada de lo que... Bueno, decime una gestión exitosa que haya hecho desde el año 72, de todo lo que me nombra.
Bueno, se puede decir como ministra de Seguridad.
Ahora el otro día.
Los otros días, ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, no los otros días, en el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, se le puede Macri, adjudicar.
Pongámosle eso, que sea ministra
hay
de Seguridad.
Hay que ser ministra de Seguridad.
Sí, pero ¿qué es lo que le manifestó? Fue y ya está. Bueno, está bien, pero eso no quiere decir que vaya a poder manejar un país, que sepa.
¿Y Milei va a poder manejar un país como conductor? ¿Con atropello se maneja un país?
Y acá hay que poner mano
¿con
dura.
Autoritarismo?
Acá hay que...
¿Vos crees que se maneja un país con una motosierra? ¿Vos crees que es tan difícil utilizar la motosierra? No,
cuando habla la motosierra para cortar
claro,
la corrupción
casta,
política.
La casta política.
Y sí. ¿O no hay una casta? Hay una casta. Hay un montón de gente que vive de la política del curro y hay un montón de empresarios que viven del curro de la política y hay un montón de empresarios que viven de toda esa historia y la viven. Muchos se pueden llegar a asustar porque se le las obras públicas, el curro. Imagínate la obra pública, él está hablando de que haya iniciativa privada a la chilena. Imagínate, debes de cobrar cheques
ahora,
por no hacer
a ver,
van a tener que invertir.
Mario, también podés tener una educación pública sin corrupción, también tenés una salud pública sin corrupción, podés tenerla, depende también quién maneje un país. También podés tener obra pública sin corrupción. Yo sé que todo está habitado por la corrupción, pero podés generar un liderazgo en el cual se pueda tener todo, pero sin corrupción. No con una motosierra.
Lo que vos decís es tan lindo, pero lo mismo no deja de ser algo.
Lo que dice Milei también es tan lindo para algunos, porque se están comprando un pensamiento absolutamente mesiánico. Es absolutamente mesiánico. Es una idealización ante una necesidad. Absolutamente mesiánico. Va a venir el Mesías. El Mesías va a venir.
Está bien, pero lo que vos decís también es lo mismo. A lo mejor es mucho más. Atenuado, más medido, más mundano, quizás sí, ¿me entiendes? Pero bueno, la gente hoy quiere la gente
no, la gente no tiene propuestas al respecto, tampoco tiene la propuesta para eso. ¿Quién propone quitar la corrupción en todo? No lo han propuesto. Tampoco lo hay. Vamos a ser sinceros. La gente toma la motosierra porque lo único que escucha es dilapidemos con todo también. No le encuentran otro sentido. ¿Cuál fue la propuesta ahora de Sergio Massa? Vos le encontrás más de lo mismo. Yo comprendo la desesperación de la gente.
Claro.
Y al otro día te vienen con una devaluación, con un dólar 800, con una tasa del Banco Central al 112%. Es decir, es desesperante y no tenés plata y te aumenta todo. Entonces, Entonces, ¿qué te dice Sergio Massa al otro día de las PASO? ¿Qué fue lo que escuchó? Esto. Y te dice, y logré un 20% por un 100% que me pedía el Fondo Monetario Internacional. Y la culpa de todo esto es de Macri. ¿Quién estuvo en el gobierno de Macri? Patricia Bullrich. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la gente? Y levantemos todo. Ahora, hay que pensar también al respecto. Esto es lo que decimos. Es comprensible lo que dice la gente. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Tampoco hay una alternativa. Mario, tampoco hay una alternativa que diga quitamos la corrupción de esta manera, de esta manera, de esta manera, quitamos los quistes de esta manera, de esta manera, hacemos una cirugía de esta manera. Tampoco tiene la población la posibilidad de tener otra propuesta. Esto me parece que es lo que está pasando.
Yo creo que sí. Ahora, siendo más mundanos y sin hacer tanto análisis de lo que debería ser, yo lo que te digo, en definitiva, que he transitado mucho de la provincia de Córdoba, mucho de los lugares que he estado, no creo que sea un accidente, haya sido un accidente. No comparto que es un voto bronca, no, sino un voto cambio. Y pero el cambio es un desastre, y bueno, pero cambio, que esto no da para más, que Massa no convoca, que Massa no convoca, que Bullrich no convoca, que sabe lo que se ve en el análisis político, de decir, bueno, mira, va Milei y, como te lo dije el otro día, Milei y Bullrich, todos los de Massa lo van a votar a Milei y no la van a votar a Bullrich, y si va, lo mejor que podría pasar es Milei Massa, porque ahí sí estoy totalmente seguro que va a ganar por el 60%, porque todo el sistema, todo el macrismo va a mandar a votar a Milei. Entonces, esa es la realidad, esa es la Argentina que vamos a tener, que vamos a analizar, y después veremos qué es lo que hace este tipo. ¿Entendés? Un tipo...
Ahora, yo te quiero hacer una pregunta.
Perdió todas las provincias.
Sí,
todos,
Mario,
los tipos que puso.
Yo te quiero hacer una pregunta.
Hoy ganó 17 provincias.
Yo te quiero hacer una pregunta. Porque
es el Maratea de la política.
Sí, sos un ejemplo de lo que le está pasando a la sociedad. Todos somos sociedad y sos un ejemplo. Yo me acuerdo que hace un mes o menos decíamos: ¿quién va a ganar para nuestros oyentes? Y todos decían, sí, como candidato a presidente, y vos lo decías, si sigue así, en su momento, no ahora, Sergio, sí, Massa. Sí. Ahora, sí, fíjate que en el voto lo que se marcó es esto. De Sergio Massa se pasó a Javier Milei. ¿Qué fue lo que hizo en vos, por ejemplo, que en este momento confiaras más en Milei?
Y mira, veo que ¿qué pensaba yo? Cuando nosotros íbamos analizando. Analizábamos un Massa con un convenio internacional con China, como el que se trató de arrimarse, él la buscó, Massa, sí, la buscó para solucionar, fue, se juntó con el presidente de Brasil para que intercediera con China, para que China, hablábamos de yuanizar la economía, sí, pero ¿qué pasa? Veíamos eso, sí, hoy como mundano, un tipo de 50 años, y decimos, bueno, mira, vamos al recontramuere, pero tengo 50 años, que viva 30, 40 más o menos, me muero, ya está, los que se quedan se las arreglaran.
Sí.
Uno lo ve desde el punto de vista egoísta, pero ¿qué pasa? Vimos que nos tiraron 2,20, nos arrasaron, nos están arrasando los mares.
Bien.
Hoy no se habla más de los yuanes. No se habla más de yuanes, no hay yuanes. Y eso que no iban a dar, los chinos todos los días, nos juntábamos con los chinos, los BRIC, pa, 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 nada, desde que ganó Milei, nada. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que Milei, los chinos no tienen la más mínima posibilidad de venir al país, hacer ningún tipo de acuerdo con un Milei. Y eso, ¿sabe qué me alienta? Que estamos cuidando nuestra soberanía. Eso lo tengo totalmente claro. ¿Qué creía yo? O sea, con la dualidad de Massa, nos iba a vender a los chinos, íbamos a ser medios chinos, iban a vender inversores chinos, iban a tirar plata a los chinos acá adentro, y bueno, el populismo se iba a mover, y a los chinos nos iban a agarrar un poco a patada en el traste a nosotros, y al que no trabajara lo iba a hacer trabajar, ellos iban a ir ganando espacios dentro de la sociedad, los chinos, ¿me entiendes? Así, sí, como empezó un día con un supermercado chino, bueno, ahí empezó a tener YPF China, campos chinos, industria china, como tienen a Cofco, que es uno de los puertos más importantes, como, sí, tienen el puerto más importante de Tierra del Fuego, donde se están robando todos los pescados, todo. ¿Me entiendes? Entonces, los peces. Sí. Entonces, eso es lo que yo creía. A todo eso, ¿qué es lo que era? La del, que nos violen, pero que no nos falte comida, viste, que no nos falte comida, sí, que podamos seguir yendo a Miami una vez al año, sí, viste, como y piensan todo, a Punta del Este, tengamos vacaciones, sí, y vayan a la leña.
Sí.
Punto. Eso creí con más.
Sí.
¿Qué pasa? Porque, porque era la desesperanza total.
Sí.
La desesperanza total. Y bueno, y surgió que la locura que pensábamos, no estábamos equivocados, que iba este tipo que perdió en todas las provincias, todos sus candidatos no llega, no, ninguno midió un pedo, nada midió.
Bueno, lo que te pasa a vos,
ganó 17 provincias.
Es lo que le pasa a gran parte del pueblo.
Y bueno,
sos el ejemplo.
Bueno, entonces estamos siendo bien. Estoy tratando de ser un sentimiento, y es lo que hablamos de nuestro programa.
Exacto.
Que es verdad de que inspira. Te habla lo que te digo yo, te lo puedo decir, un tipo que estoy mirando acá al frente, y sí, si pasa uno por la vereda y le paso el teléfono y le pregunto, ¿él va a pensar lo mismo que yo?
Sí.
Y eso es lo que escucho en todos lados, en todos bien lados. Y si vos me preguntabas a mí, Mario, ¿y por qué no Bullrich? La vemos tibia, la vemos panqueque. O sea, no panqueque, panqueque sin huevo. O sea, porque panqueque lo tenemos más. Pero este panqueque sin... panqueque que viste, inclusive que hasta la pueden atropellar más fácil los sindicatos y todo eso, por más que ella hable lindo en algunos programas y todo, pero la notamos, notamos que puede llegar a ser más de lo mismo.
Bien.
Puede
el
ser
lunes
Macri tibio. No
vamos,
te olvides que Macri fue un...
El
Macri
lunes
fue
vamos a
un
continuar.
Gran líder en su momento y perdió la oportunidad, ¿no?
El lunes vamos Macri a continuar. Escucha, sí, el sí, que está apoyando a Milei. El lunes vamos a continuar. Y dentro de una semana, 15 días, vamos a seguir esta evaluación. ¿Qué te parece? Te lo voy a proponer.
La sigamos día a día, porque esto no es... Esto no es
no estático.
Es una cosa leve de poder estudiar, porque es el día a día. Yo lo único que puedo hacer, y para nuestra audiencia, es transmitir lo que dicen,
exacto,
los laburantes, los,
exacto,
comunes, el interior. Y cuando yo en el interior veo un cambio, voy a ser el primero
que sos el mejor termómetro. Que sos el mejor termómetro.
O sea, te lo cuento. Es más, si querés que empecemos en los programas a preguntarle a un común.
Me encanta. Vamos a implementarlo.
Empezamos a hacerlo. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que no sea solamente yo o por ahí lo
No, no sos solamente vos.
Claro, para que veas que somos, que lo que pensamos somos todos, y a lo mejor encontramos algún loco en todos esos que preguntamos que despierta alguna cuestión que nosotros no estamos
bien
viendo.
Bien. Mi querido Mario, nos tenemos que ir. Mario Baldo, voló el programa. Un cariño
abrazo,
muy grande, abrazo inmenso. Suerte en el rally, besos, que ya vas a tener que estar saliendo. Buena largada el lunes de 2021. Chau, chau. Aquí estamos haciendo verdades que inspiran. Chao, gracias, los amo.